Millones de operadores en todo el mundo basan el 100% de su riesgo diario en mirar una pantalla que, literalmente, les está mintiendo. Esta misma mañana estaba revisando la acción del precio en los futuros del NQ durante la sesión europea, justo bueno, cuando el precio se acercaba al VWAP, y es fascinante. O sea, ver cómo una legión entera de traders sigue tomando decisiones de vida o muerte financiera basándose, pues, exclusivamente en el cierre de una vela de 5 minutos.
Es que es una locura.
Totalmente. Observan una mecha larga, identifican el típico patrón de reversión clásico de manual y ya asumen de inmediato que el mercado va a girar.
Sí, sí, pero es peor que eso. A ver, un gráfico de velas estándar no es solo el pasado. Es la autopsia de una batalla que ya ha terminado hace rato. Si un operador mira el cierre de las velas en un activo con la volatilidad del NQ, o, no sé, la brutal profundidad de mercado del ES, llega tarde a la fiesta por definición.
Claro, ya ha pasado todo.
Exacto. Para operar a un nivel verdaderamente profesional y, bueno, sobrevivir en la microestructura actual, leer el pasado no sirve de absolutamente nada. El requisito indispensable es comprender las intenciones futuras de los grandes operadores. Y esas intenciones, ese capital institucional que realmente mueve los precios, no se encuentra en una vela japonesa.
Desde luego que no.
Se encuentra en el libro de órdenes, en el DOM. Y de una forma infinitamente más visual y táctica, en el heatmap de liquidez.
Pues vamos a desgranar esto porque el salto conceptual del gráfico tradicional al heatmap lo cambia absolutamente todo en la operativa. Un heatmap de liquidez funciona, o sea, como un registro continuo histórico del DOM, ¿verdad? A través de un código de colores que es muy intuitivo, permite visualizar dónde están colocando las instituciones sus órdenes límite pasivas, las que están en reposo.
Eso es.
Y lo que resulta crítico revela cómo esas órdenes masivas se modifican, se añaden o se cancelan a medida que el algoritmo dictamina el ritmo de la sesión.
Justo. Convierte la columna numérica parpadeante del DOM, que sinceramente es imposible de procesar para el cerebro humano a la velocidad a la que operan los algoritmos de alta frecuencia, en un mapa topográfico clarísimo.
Porque leer el DOM a pelo es, vamos, misión imposible.
Es una locura. En lugar de intentar leer números saltando a milisegundos, el analista observa directamente dónde se construyen los verdaderos muros de liquidez. O sea, se pueden ver esas barreras brillantes, a veces con miles de contratos en cola, esperando pasivamente a ser ejecutados.
Sin embargo, el objetivo de analizar este mapa topográfico no es, bueno, simplemente buscar los colores más brillantes en la pantalla y disparar.
No, no, para nada.
Ahí está el error de novato. La verdadera maestría institucional consiste en dominar la asimetría de la información. Concretamente, en descifrar la diferencia milimétrica entre la liquidez falsa, ese espejismo táctico conocido como spoofing, y el interés genuino, que es la absorción real en el order flow.
Esa es la clave de todo.
Porque, claro, intentar leer un heatmap sin distinguir el spoofing de la absorción es como, no sé, como conducir un coche a 200 por hora por una autopista mirando únicamente los espejos retrovisores.
Una analogía perfecta.
Se ve perfectamente lo que queda atrás, pero es imposible saber si el muro brillante que hay delante es de hormigón armado o si es solo un holograma diseñado para asustar. El choque en ese escenario de ceguera es inminente.
Es que esa dualidad entre el holograma y el muro de hormigón es la base fundamental de la microestructura moderna. Si se quieren comprender las verdaderas intenciones del capital institucional, pues el primer paso lógico es entender cómo esos mismos jugadores fabrican espejismos para manipular el flujo de órdenes.
Para usar el miedo en su favor, ¿no?
Totalmente. Para weaponizar, por así decirlo, el pánico de los operadores minoristas. Operativamente hablando, el spoofing consiste en la colocación de un bloque gigantesco de órdenes límite en el libro de órdenes, un muro brillante en el heatmap, pero con la intención absoluta de cancelar la orden antes de que un solo contrato llegue a ejecutarse.
Cero intención de participar.
Cero. Su único propósito en la vida es crear un desequilibrio visual, una falsa impresión de extrema oferta o extrema demanda.
Esto nos adentra de lleno en la pura guerra psicológica ejecutada por máquinas. Visualicemos una secuencia típica, por ejemplo, en los futuros del IES. El mercado mantiene una tendencia alcista, lenta pero constante. Y, de repente, de la nada, un algoritmo de alta frecuencia planta un muro de venta descomunal, digamos, 1.500 contratos, a tan solo 3 ticks por encima del precio actual.
Un bloque enorme.
Enorme. Un operador minorista con una posición larga abierta ve esa inmensa barrera roja y brillante aparecer de golpe en su heatmap. Su reacción es, bueno, totalmente predecible. El pánico se apodera del entorno retail. Piensan que es imposible que el precio absorba semejante barrera y asumen que los grandes fondos están liquidando.
Claro. Y ese pánico inducido es el mecanismo exacto de la manipulación. Al ver ese muro, el flujo minorista comienza a liquidar posiciones largas prematuramente. Lanzan órdenes de venta a mercado como locos.
Empieza la cascada.
Exacto. Toda esa avalancha de ventas agresivas, impulsadas puramente por el miedo, empieza a empujar el precio hacia abajo, alejándolo de la barrera brillante. Y aquí radica la brillantez del algoritmo engañoso.
Cuéntame.
El sistema que colocó ese masivo muro de venta por encima del precio, en realidad tiene un sesgo direccional alcista.
O sea, querían comprar.
Querían comprar, pero querían comprar más barato. Al asustar a la masa minorista e inducir esa cascada de ventas a mercado, el algoritmo logra que el precio descienda suavemente hasta sus verdaderas órdenes de compra límite, las cuales estaban, pues estratégicamente ocultas, varios puntos por debajo del precio original.
Es brillante y perverso a la vez. Pero, a ver, hay un detalle técnico fundamental en esta dinámica que a menudo se pasa por alto. A veces, el mercado no reacciona con el pánico esperado. Supongamos que el precio, impulsado por un flujo de compras genuino, sigue subiendo implacablemente hacia ese muro masivo de 1.500 contratos.
Se acercan peligrosamente.
Eso es. Llega un momento crítico, a 1 o 2 ticks de distancia, donde el impacto parece inevitable. Y en ese milisegundo preciso, la orden simplemente desaparece del heatmap. Se esfuma en el aire. Es el fenómeno que todos conocemos, como pooling.
Sí, el famoso pooling. El algoritmo monitoriza la distancia y la velocidad del precio entrante y envía una orden de cancelación masiva una fracción de segundo antes de que el motor de emparejamiento del exchange pueda cruzar la transacción.
No quieren ese papel.
Para nada. Un algoritmo de alta frecuencia detesta el riesgo de inventario por encima de todo. No quieren esos 1.500 contratos en corto. Si se los llenaran, estarían atrapados en una posición gigantesca contra una tendencia fuerte. Así que retiran el farol justo antes de que se descubra.
Lo cual genera una alteración violenta e inmediata en la propia estructura del mercado. Si un muro de liquidez de ese calibre desaparece un milisegundo antes del contacto, la barrera física deja de existir. Entonces, ¿qué ocurre con el volumen y la aceleración del precio en ese nivel milimétrico del libro de órdenes?
Pues se produce lo que en la jerga institucional se denomina un vacío de liquidez, o liquidity void. En el momento en que se retira la liquidez pasiva, si se analiza el footprint o la cinta de transacciones en ese nivel exacto, la ausencia de actividad es ensordecedora.
No hay cruce de órdenes.
Nada. No hay grandes burbujas de volumen ejecutado. Las órdenes de compra a mercado que venían presionando al alza ya no encuentran contrapartida pasiva en ese nivel. En consecuencia, atraviesan la zona como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. El precio da un salto brusco hacia el siguiente nivel de liquidez disponible, provocando un deslizamiento, un slippage, gravísima.
Tela, si un operador está en corto, utilizando ese gran muro brillante como escudo técnico para su stop loss, la desaparición repentina de la liquidez pasiva es una sirena de alarma nuclear.
Totalmente.
Significa que el precio puede volar en su contra a decenas de ticks en milisegundos. La única decisión racional es salir de la posición instantáneamente.
Sí, huir de ahí.
Pero claro, esta mecánica de evasión constante plantea una paradoja. Si el spoofing se basa puramente en retirar la liquidez y evitar el emparejamiento, ¿cómo demonios hace un gran fondo institucional para entrar al mercado con, digamos, 3.000 contratos en el NQ sin destruir su propio precio de entrada?
Es la gran pregunta.
Es que no es viable lanzar una orden a mercado por ese tamaño. El slippage en ONTRA sería un suicidio financiero.
Matemáticamente imposible. Es imposible entrar a mercado con ese tamaño sin desplazar el precio de forma destructiva. Estas instituciones operan bajo la necesidad imperiosa de ocultar su tamaño real.
Tienen que ser invisibles.
Exacto. Mostrar la mano completa enviando una orden límite de 3.000 contratos no solo asustaría al mercado induciendo un movimiento en contra, sino que, por la naturaleza de la cola FIFO, el first in, first out del libro de órdenes, se colocarían al final de la fila. los algoritmos de alta frecuencia se adelantarían, practicando el front-running, y la institución jamás conseguiría llenar su bloque al precio deseado.
Y es por eso que recurren a la absorción pasiva y a las órdenes iceberg, ¿no?
Justo.
Para evitar el escrutinio y la manipulación en su contra, exponen únicamente la punta del iceberg. Muestran, por ejemplo, 100 contratos en el nivel de precio deseado. Y a medida que esos 100 contratos se llenan con las órdenes a mercado agresivas que impactan contra el nivel, el algoritmo de ejecución recarga inmediatamente la posición, ese proceso conocido como replenishing.
Sí, van recargando.
El sistema añade otros 100 contratos desde el bloque oculto, manteniendo siempre la misma apariencia inofensiva en el libro público mientras acumula, bueno, una posición colosal.
Sí. Y visualmente, el heatmap cuenta una historia radicalmente opuesta a la del spoofing durante este proceso de absorción. O sea, no se ve un muro cegador y masivo que se aparta a la primera señal de peligro. Se observa una línea que puede ser más delgada, pero que resulta inquebrantable. Mantiene su posición estoicamente, absorbiendo hora tras hora los embates del precio sin inmutarse ni un solo tick.
Aquí es donde la gestión del riesgo exige un nivel superior de verificación, porque, a ver, ver una línea constante en un heat map es un indicio fuerte, pero no es una garantía absoluta de que no se trate de un algoritmo muy paciente dispuesto a hacer un pooling en el último nanosegundo.
Claro, el farol puede aguantar mucho.
Exacto. Entonces, ¿cuál es la prueba técnica irrefutable? Ese evento de confirmación absoluto de que se está presenciando una absorción institucional real y no un farol súper sofisticado.
Pues la prueba irrefutable no reside en la liquidez en reposo del heatmap, sino en la interacción agresiva en el instante preciso del contacto. Es necesario introducir la herramienta que actúa como el escáner de rayos X del mercado, que es el footprint.
Fundamental.
Cuando el precio impacta contra esa línea inquebrantable, en un escenario de absorción real, el gráfico no muestra un vacío silencioso, muestra una detonación. Explota una serie de burbujas masivas de volumen ejecutado. O sea, se observan ráfagas de cientos o miles de órdenes a mercado, visibles en verde si los agresores están comprando o en rojo si están vendiendo, estrellándose brutalmente contra la orden límite pasiva.
Toda esa inmensa energía agresiva choca frontalmente y lo fascinante es que el precio se congela. Las burbujas crecen, el volumen se dispara, pero la cotización no avanza ni un milímetro. Es la definición pura de la absorción. Un lado del mercado está quemando todo su capital, intentando romper el nivel, mientras que el bloque pasivo engulle cada uno de esos contratos hasta secar por completo la presión agresiva.
Y ojo, una vez que la oferta o demanda agresiva se seca, ¿el efecto de retroceso es devastador? Los operadores que atacaron el nivel a mercado se dan cuenta de que están atrapados frente a un muro insuperable y sin munición adicional.
Se quedan pillados.
Se quedan pillados y el pánico cambia de bando. Al liquidar sus posiciones perdedoras, generan un impulso violento en la dirección opuesta. Ese nivel donde ocurrió la absorción masiva se consolida instantáneamente como un soporte o resistencia estructural de la máxima fiabilidad. Frecuentemente, además, coincidiendo con zonas de valor críticas como el VAUG o el VAL de la sesión previa.
Al conectar esta dinámica puramente microestructural con el panorama táctico general, surge una oportunidad clara. Si un analista sabe leer la diferencia entre un muro de liquidez falso diseñado para desaparecer y una zona de absorción silenciosa diseñada para atrapar, el siguiente paso lógico es explotar sistemáticamente los patrones de comportamiento de los operadores minoristas que no tienen acceso a esta información.
Sí, porque el desconocimiento de la profundidad de mercado convierte al flujo retail en la contrapartida perfecta para las instituciones. Es así. Existen dos escenarios técnicos clásicos donde la comprensión del order flow destruye por completo la lógica del análisis técnico tradicional. El primer escenario es la famosa trampa de ruptura, la breakout trap.
La trampa de ruptura se aprovecha del condicionamiento psicológico más básico enseñado en todos los manuales introductorios. El operador minorista está entrenado casi, diría yo, pavlovianamente para comprar rupturas de resistencias evidentes.
Sí, ven el nivel y saltan.
Observan un nivel horizontal que ha sido rechazado tres veces en el gráfico diario. Cuando el precio se acerca por cuarta vez, el consenso retail asume una inminente explosión alcista y se preparan para introducir agresivas órdenes de compra a mercado en el instante en que la línea se rompa.
Y las instituciones que, obviamente, monitorizan el posicionamiento retail, orquestan la trampa a la perfección. Primero, el operador institucional coloca un muro visible y pesado de resistencia pasiva en el heat map justo por debajo de la zona de ruptura. El precio se acelera hacia el nivel impulsado por la anticipación minorista. A un tick de distancia, ¡pam!, ejecutan el pooling. La resistencia pasiva se evapora.
Vía libre.
Eso parece. El operador minorista ve la vela romper el nivel histórico en su pantalla, siente la euforia de la confirmación técnica y entra comprando a mercado con máxima agresividad.
Pero claro, el escáner de rayos X del footprint desnuda la mentira en tiempo real. En el momento de la ruptura no se observan burbujas verdes de volumen masivo. El volumen agresivo que acompaña a la rotura es anémico, puramente impulsado por el FOMO, el miedo a quedarse fuera, de los operadores pequeños. Existe una ausencia total del capital institucional pesado respaldando ese movimiento direccional.
Y en ese vacío de respaldo real, la mandíbula de la trama se cierra. Una vez que el precio ha penetrado la resistencia a unos cuantos puntos, asegurando que una gran masa minorista ha entrado en posiciones largas de muy baja convicción, los verdaderos vendedores institucionales revelan sus cartas.
Empieza el ataque.
Colocan nuevos muros límite infranqueables justo por encima de la cotización actual, cortando cualquier posibilidad de avance. Simultáneamente, desencadenan una ráfaga de ventas agresivas a mercado. El precio colapsa, perforando el nivel de ruptura en sentido contrario y liquidando en cadena los stop losses de todos los que compraron el espejismo.
Una sangría.
Total. La lección estructural es innegociable. Jamás se debe operar una ruptura técnica si la liquidez pasiva se retira prematuramente y el footprint no confirma la rotura con un volumen agresivo masivo y sostenido.
Absolutamente. Y esa dinámica de atrapar al flujo desinformado nos lleva al segundo escenario táctico. Probablemente, el patrón favorito de los algoritmos de alta frecuencia y los fondos cuantitativos. El barrido de liquidez, o liquidity sweep.
Un clásico.
Para entender este movimiento hay que contrandar la mayor debilidad del capital institucional, que es su propio tamaño. Las instituciones necesitan contrapartidas masivas para llenar sus órdenes sin destruir su precio promedio. Y el terreno de caza más rico en contrapartida garantizada y altamente predecible son las zonas de concentración de stop losses minoristas ubicadas sistemáticamente justo por encima de máximos relativos recientes o por debajo de mínimos significativos.
Es que un stop loss de una posición corta es mecánicamente una orden de compra a mercado en reposo. Un algoritmo que necesita vender miles de contratos no puede simplemente lanzarlos al vacío. Necesita que alguien, o muchos, le compren agresivamente a ese precio.
Tienen que ir a buscar esa liquidez.
Así que el algoritmo empuja el precio deliberadamente hacia esa piscina de stops. La anatomía de la acción del precio durante un barrido es inconfundible. O sea, se observa un movimiento direccional repentino, extremadamente rápido y casi artificial. El precio perfora con violencia los niveles de liquidez, yendo directamente a cazar esos clústeres de órdenes defensivas.
Porque el objetivo nunca fue mantener el precio en esa nueva zona alta o baja. El objetivo era puramente activar los stops. Es como, a ver, como un depredador metiendo la mano en el agua solo lo suficiente para robar la carnada y retirándose al instante. Una vez que los stops saltan, proveyendo toda la contrapartida de compra necesaria para que la institución entre corta a un precio óptimo, la actividad agresiva en la cinta se desploma.
Se apaga por completo.
Las enormes burbujas del footprint caen a casi cero. Se hace un silencio absoluto en el order flow direccional. Y de forma inmediata, el precio experimenta un retroceso salvaje, regresando al rango de cotización previo. Tácticamente, la forma de operar un barrido no es intentar adivinar qué máximo va a ser cazado. El enfoque profesional es tener paciencia, dejar que el algoritmo institucional haga el trabajo sucio de limpiar el nivel y entrar al mercado en reversión en el instante exacto en que el precio vuelve a cruzar hacia el interior del rango original, colocando el stop loss estructural en el punto extremo absoluto que dejó el barrido.
Exacto. Operar la reversión confirmada por order flow permite alinearse con el flujo institucional en lugar de ser devorado por él. Pero ojo, el valor incalculable de la profundidad de mercado no se limita a proporcionar señales de entrada precisas. De hecho, El Heatmap de Liquinez despliega su mayor utilidad como un GPS en tiempo real para la gestión dinámica del riesgo una vez que el capital ya está expuesto en el mercado.
Esto es vital porque el cierre de posiciones es a menudo el talón de Aquiles de muchos operadores. Es súper habitual ver cierres basados en emociones, asegurando ganancias simplemente porque, bueno, se siente que es suficiente para el día, ignorando la estructura subyacente. Sin embargo, el mercado es un mecanismo de emparejamiento constante. El precio se mueve como un imán masivo entre grandes reservas de liquidez. Las instituciones necesitan estas densas concentraciones de contratos pasivos para descargar sus enormes posiciones de la misma manera que las necesitan para entrar.
Sí. Y esta realidad mecánica hace que la fijación de objetivos estáticos, los famosos take profits, sea un proceso analítico visual. Si un operador mantiene una posición larga y al escanear el heat map superior divisa un muro denso, brillante y estructuralmente sólido, que lleva horas reposando sin alteraciones a 20 o 30 puntos de distancia,
ese es el objetivo.
Ese nivel se convierte en el objetivo de salida más lógico e inteligente de la sesión. Es el imán estructural que atraerá la acción del precio, ya que allí el algoritmo institucional encontrará la fricción necesaria para salir del mercado de manera limpia.
Pero, a ver, la liquidez es un organismo vivo y la gestión de la posición exige una postura defensiva implacable. Monitorear los cambios en la intención del flujo en tiempo real es lo que realmente separa a los profesionales de los amateurs. Supongamos que se mantiene una posición direccional sana. El mercado fluye a favor, pero repentinamente el mapa topográfico cambia. Comienzan a aparecer, de la nada, nuevos muros brillantes, inusualmente densos y persistentes, posicionados en contra del movimiento actual.
Cuidado ahí. La aparición repentina de nueva liquidez pesada bloqueando el avance no es una anomalía estadística. Es un cambio drástico en la narrativa subyacente.
Te están diciendo que no vas a pasar.
Indica que el interés institucional ha pivotado intradiariamente y ha decidido montar una defensa agresiva de ese nuevo nivel. Seguir aferrado a la posición original, esperando que el precio atraviese milagrosamente ese nuevo bloqueo institucional, es un suicidio financiero.
Es que ignorar esas nuevas barreras es volver a la analogía inicial. Es pisar el acelerador mirando por el retrovisor mientras un algoritmo acaba de dejar caer un bloque de hormigón en medio del carril.
Totalmente.
La única decisión prudente y estrictamente profesional en ese instante es asegurar el beneficio acumulado, liquidar la posición y apartarse antes de que el precio se estrelle brutalmente contra esa nueva liquidez defensiva y sufra una reversión en contra.
Al sintetizar toda esta profunda complejidad microestructural a su esencia más pura y accionable, la lección es irrefutable. El gráfico de velas tradicional muestra exclusivamente el daño ya causado. Es historia antigua. Acción atómica del volumen en el milisegundo del contacto físico, es decir, la capacidad de discernir a través del footprint si esa liquidez se desvanece como un espejismo cobarde o si detona en masivas burbujas de absorción institucional, constituye la única verdad objetiva que separa el spoofing manipulador de un interés genuino en los mercados financieros.
Y bueno, todo este marco de entendimiento nos deja con un interrogante fascinante sobre la naturaleza misma de las subastas algorítmicas. Si se asume como una ley física que la liquidez pasiva masiva actúa como un imán ineludible atrayendo al precio, porque los grandes operadores necesitan desesperadamente esa contrapartida para llenar su volumen, ¿qué mensaje oculto está transmitiendo el mercado cuando la acción del precio evita, de forma casi quirúrgica, durante horas, acercarse a una zona de altísima y comprobada densidad de órdenes límite? Quizás la verdadera cúspide del análisis de order flow no radique únicamente en comprender dónde y cómo chocan frontalmente las fuerzas compradoras y vendedoras. Quizás el nivel más profundo de maestría consista en descifrar los motivos ocultos por los cuales un algoritmo institucional se niega en rotundo a probar y consumir ciertos niveles de liquidez masiva en los momentos más críticos de la sesión.
Para monitorear la dinámica evolutiva de estos muros institucionales, las transiciones bruscas de intención en el order flow y la profundidad histórica pasiva en tiempo real, con este grado de precisión técnica, el estándar profesional en la operativa diaria requiere el estudio Motive Wave Liquidity Heatmap integrado directamente con el Iceberg Detector. Cualquier operador enfocado en implementar y dominar esta lectura microestructural a nivel institucional puede revisar la documentación técnica avanzada y todos los detalles operativos en weakflow.com.